es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Nuevas horas del mundo del misterio, perdón, están ya listas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Estaremos juntos aquí en la sintonía de Radio Nacional de España y les necesitamos, queremos entre todos llenar este espacio en blanco que ahora se abre hoy con invitados absolutamente de lujo. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la mejor bienvenida para todos, un auténtico placer para todos nosotros estar aquí y realizar estas dos ediciones del espacio en blanco en una radio única. Y como decimos, les esperamos atentos, que hoy el programa viene cargado de premios también, así que apunten los teléfonos que los van a necesitar. Esta semana estamos empeñados en descubrir secretos de esas agencias que dicen que trabajan para nosotros. Cada día son más las voces que se alzan contra ellas porque hacen cosas como estas. Escuchen.
Muchas veces la realidad supera la ficción. Esta es una de ellas.
Todo el mundo tiene secretos. Los míos son mayores que los de otros.
¿Comprende que lo que se diga aquí no puede salir de esta sala?
Claro.
El presidente me ha pedido que estudie la creación de un servicio de inteligencia exterior.
Han llegado mis órdenes. Me voy al extranjero.
¿Qué vas a hacer? ¿Salvar el mundo?
Haré lo que pueda.
Bienvenido a nuestro club.
Caballeros, por las CIA.
Esos asquerosos secretillos.
Ustedes son los que me dan miedo. Son los que montan grandes guerras.
Hacemos que las guerras sean pequeñas.
¿Recuerda lo que le dije de los amigos?
Tú y yo no tenemos por qué ser unos desconocidos.
Lárgate ahora que aún puedes, Eduard. Ahora que aún tienes alma.
Proyecto MK Ultra. Objetivo: fabricar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad de los seres humanos. Operación 5412. Objetivo: eliminar al primer ministro de la República Democrática del Congo, Patrice Lumumba. Motivo: ser un marxista peligroso. Programa Fénix. Objetivo: identificar y destruir el aparato comunista en Vietnam del Sur. ¿Cómo? Matando, torturando, violando y ejecutando a prisioneros de guerra. 20 años de trapos sucios salen a la luz. Nuestro invitado de esta noche ha recogido multitud de informes secretos y los ha recopilado en un libro esclarecedor, donde por fin la opinión pública puede conocer lo que hacen algunos gobiernos en secreto. Nos los presentan de esta manera. Los documentos más comprometedores de la agencia por fin al descubierto. Proyecto MK Ultra. Objetivo: fabricar drogas alucinógenas capaces de controlar la mente y la voluntad. Operación 5412. Objetivo: eliminar al primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. Motivo: ser un marxista peligroso. Caso Nosenko. Objetivo: desvelar la verdadera identidad del exagente del KGB, Yuri Nosenko. ¿Cómo? Inyectándole LSD, recluyéndole en una celda donde nunca se apagaban las luces y obligándole a beber su propia orina. De todos estos secretos atroces y de mucho más nos hablará en los próximos minutos nuestro invitado.
Ese es nuestro primer argumento. Habrá más misterios en Andalucía y más cosas. Los primeros pasos de una expedición que comienza a partir del lunes, parte del equipo del Espacio en Blanco. Nos vamos a descubrir hasta el Amazonas civilizaciones desaparecidas que dicen que habitaban con seres legendarios. Hoy daremos los primeros datos. Y hay concurso. Nuestro teléfono gratuito para que puedan intervenir. 900-137-137. 5 libros sorteamos de nuestro invitado esta noche y el libro merece la pena. 900-137-137. O en internet a través de nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Y ya tan solo nos queda saludar a nuestro invitado, Eric Fratini. ¿Cómo estás, Eric?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Qué placer que estés aquí.
Muchísimas
gracias.
Hemos
coincidido algunas veces en debates de esos de televisión, de esos raros, pero nunca te había tenido en un programa de radio con las ganas que te tenía. Escritor. Y eres un tipo muy curioso. ¿Cómo te has metido en estas cosas? Este último libro, es el último libro, Joyas de Familia, los documentos de la CIA desclasificados. Sí. Hay que tener mucha historia porque para meterse en esto, ¿no? Y muchas ganas.
Principalmente lo de los documentos de la CIA fue porque, te cuento cómo me llegaron a mis manos, son realmente, esto es un resumen. Además he cogido incluso las operaciones de la CIA, luego si quieres te cuento un poco lo que son Joyas de Familia. Digamos más las operaciones que pueden ser un poco más cercanas al público español, que pueden conocer un poco más o les pueden parecer un poco más interesantes, ¿no? Esto fueron 803 páginas que me envió el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que formó parte del grupo de investigadores, y estas se desclasificaron en el año 2007. Y a mí me llegaron, pues siempre me llegan a lo mejor a los investigadores del Archivo de Seguridad Nacional, nos llegan a lo mejor un mes antes de que se vayan a desclasificar. Y entonces fue el tiempo en el que yo aproveché para ofrecerlo a Martínez Roca, el libro. Martínez Roca le encantó la idea. Después se lo comenté a un amigo mío, que es Jorge Ezcallar, que fue director general del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y le pedí que me escribiese la introducción, el prólogo del libro.
Pedazo prólogo.
Que es un pedazo de prólogo, es un gran estudio sobre los servicios de inteligencia. Y me escribió un prólogo magnífico y bueno, y acabó aquí Joyas de Familia, en un libro.
Y es un libro que recomiendo a nuestros oyentes. Últimamente hay mucho interés por estos temas, no sé por qué. Hay muchas películas, por tu culpa fui a ver el otro día Red de Mentiras.
¿Sí? Red de Mentiras.
Y hemos visto todas esas películas que tienen que ver con la CIA. ¿Por qué últimamente tanto interés por estas historias?
Bueno, yo creo que desde, no ahora, yo creo que desde hace años, desde hace muchos años a la gente le interesa mucho el tema, la historia de los servicios de inteligencia. Yo creo que como cualquier servicio de inteligencia, ya sea la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia, el MI6 británico, el KGB o el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, se mueven dentro de las sombras. Yo digo que siempre se mueven en las cloacas de los estados, de los gobiernos, ¿no? Y yo creo que por ese secretismo que manejan los servicios de inteligencia es por lo que atrae a la gente a intentar saber un poco de cómo se mueven o de qué van estos servicios de inteligencia o cómo funcionan realmente. Yo creo que por eso, principalmente.
Y hacen cosas tremendas y atroces que esta noche vamos a descubrir, pero antes, unos cuantos datos para que la gente conozca más, algo que a mí me ha sorprendido de tu biografía. Ahí van.
Eric Fratini nació en Lima. Ha sido corresponsal de la cadena SER, el diario Cinco Días y Canal Plus en Oriente Medio. Es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Israel, de la Asociación de Periodistas Palestinos en los Territorios Ocupados y de la Asociación de Periodistas de la Liga Árabe como miembro de honor. Fratini ha residido en Beirut, Nicosia, Jerusalén, Tahití y Asunción. Ha lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes personalidades, como Yasser Arafat, Isaac Rabin, Simón Pérez, Ariel Sharon, Nelson Mandela, Hosni Mubarak, Colin Powell o Jimmy Carter. Ha dirigido diversos documentales para Televisión Española, Telecinco, Antena 3 Televisión y Canal Historia. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación periodística en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. En 1988 cruzó el Océano Pacífico desde Perú hasta la isla de Nucuiba, archipiélago de las Marquesas. Lo hizo en una balsa de totora del año 200 después de Cristo, junto a cuatro españoles más. Atravesó Australia, Borneo y también el África subsahariana.
Vaya vida, colega, ¿no?
Jubilado.
¿Ahora estás jubilado?
Ya me he jubilado ya de todo eso.
Quizá todo esto de interesarte por todas estas historias haya sido porque has vivido en lugares como Israel, como Beirut, en el Líbano, porque quizá es el centro de todo el mogollón en este momento, como dice la película Red de Mentiras.
Sí. Además, yo viví, te tengo que explicar, yo viví en Beirut y Jerusalén, además en unos años muy conflictivos, que fue entre el año 89 y el año 93...
En pleno mogollón de la
guerra. En plena, pues me cogió, imagínate, me cogió el fin de la guerra del Líbano, me cogió la primera intifada palestina cuando Isaac Rabin era ministro de defensa y dijo aquella famosa frase de, que luego le dieron el Nobel, por cierto, aquella famosa frase de romperé los brazos al primer palestino que tire una piedra. Entonces claro, Oriente Medio en aquel momento se convirtió en un centro neurálgico no solo de corresponsales, de periodistas que llegamos para cubrir la información de Oriente Medio, sino se convirtió, por supuesto, en un nido de espías. Entonces, claro, yo he conocido a muchos espías como Leonardo DiCaprio, que sale en la película Red de Mentiras, el personaje que hace Ferris, que es el personaje que hace DiCaprio, he conocido a muchos de ellos. Y yo creo que, bueno, pues eso te hace ir interesándote un poco por cómo funcionan, cómo viven. Luego yo estuve 6 años en la ONU, de la cadena SER me fui a la ONU, estuve entre el año 93 y el año 99, estuve en Naciones Unidas. Y claro, eso me permitió viajar pues a lugares como Somalia, a lugares como Chechenia, como el Kurdistán iraquí, y eso me hizo seguir conociendo a este tipo de gente que...
Gente de mal vivir, digamos, ¿no?
Que digamos que marcan un poco... o por lo menos actúan como peones en la política de esas zonas conflictivas, que son los espías.
Es curioso cuando vas a determinados sitios y te sales fuera de los circuitos turísticos, en Beirut, por ejemplo, en Jerusalén, y vas a ciertos bares y miras un poco las caras de la gente y dices, jo, este no está aquí de vacaciones.
¿Verdad? No, pero luego es muy curioso porque, claro...
O a Damasco, con algún sitio en Damasco.
No, y además, ¿sabes lo que pasa? Que tú cuando llegas a una ciudad, por ejemplo, como Jerusalén, tú sabes que los baretos que son donde se reúne la prensa.
Yeah.
O los hoteles donde nos reunimos siempre, el American Colony de Jerusalén, por ejemplo. El Hotel Intercontinental en Amán. El Hotel Alexandria en Beirut. Y luego te ves a la... Entonces, claro, tú cuando te presentas, tú dices, pues mira, yo soy Miguel Blanco, trabajo para Radio Nacional de España, o yo soy Eric Fratini, trabajo para la cadena SER en ese momento. Pero luego te encuentras a la típica persona que dice que es periodista, pero que no sabe decirte en qué medio trabaja. Y tú dices...
O que son de ONGs, últimamente dicen de ayuda humanitaria.
Sí, pero es que en aquel momento no había tanta ONG como ahora, es un invento más cercano. Pero sí, ahora muchos hacen pasar por agentes de oficiales de la ONU, de Naciones Unidas, que hay muchos de esos, que te los encuentras por Ruanda, te los encuentras circulando por el Congo. Esos son los espías.
Ya has entrevistado a Yasser Arafat, a toda esa gente que hemos dicho, Isaac Rabin, Simón Pérez, Ariel Sharon, Mandela, Hosni Mubarak, Colin Powell, Jimmy Carter, a todos ellos.
Sí, porque, bueno, una parte muy importante, los entrevisté cuando, claro, pues, por ejemplo, te puedo contar, por ejemplo, pues, entrevisté a Rabin cuando se presentaba candidato al Partido Laborista, que luego fue elegido primer ministro de Israel. A Yasser Arafat lo entrevisté en dos ocasiones, tengo alguna anécdota con Yasser Arafat, porque yo no era santo de la devoción de Yasser Arafat, ni Yasser Arafat lo era mío. Yo le hice la última entrevista que le hicieron a Arafat en Túnez, antes de ir ya para trasladarse a Palestina, para entrar en la famosa entrada apoteósica que le hacen en Jericó, en aquel Mercedes negro levantando los brazos. Yo le hice la última entrevista, me mandó el grupo correo, el grupo Correo Vasco a hacerle la entrevista a Túnez, a cuartel general de la OLP, y hay una frase muy famosa que se dice en Israel, que se dice que un palestino no pierde nunca la oportunidad de perder una oportunidad. Y yo le pregunté qué le parecía esa frase, y cuando se lo estaba haciendo la pregunta en inglés, el Arafat se ofendió y me echó del despacho, y me echó con destemplados, ¿no? Se dice con... Sí. Me echó del despacho, estuve como 2 horas esperando que me volviese a recibir el jefe de prensa en aquel momento, Fadou Karoumi, que era también ministro de Asuntos Exteriores, me dijo que no me iba a recibir más el señor presidente, y entonces me echaron. Y luego lo volví a entrevistar cuando él ya era presidente de la Autoridad Nacional Palestina, le recordé la anécdota de que me había pasado en Túnez con él, y le dije, no le voy a hacer la misma pregunta porque sé que si no me va a echar. Pero bueno, luego él me dijo, dice, ahora son otros tiempos, ahora es una forma de... Ahora tenemos que convivir todos y tenemos que... Esas buenas palabras que te decía Arafat, mientras se dedicaba a cerrar periódicos palestinos.
¿Y has conocido a muchos espías?
He conocido a muchos. Incluso estuvieron a punto de... Hasta quisieron reclutarme...
Te iba a preguntar, ¿no serás un espía?
Hasta quisieron... No, ¿sabes por qué no soy un espía? Pues porque en ese momento ganaba más como periodista de la cadena SER que como espía. Pero me intentaron reclutar, curiosamente, la CIA, y te voy a decir dónde, que tú lo conoces, en el puente de Allenby.
¿Sí?
El puente que separa...
Jordania de Israel.
En ese momento había una ley estúpida, que era que te decían los jordanos que tú podías pasar a Jordania una hora, y los israelíes te decían que tenías que pasar por el control israelí a otra hora.
Sí.
Y yo me encontré en la increíble situación que me había pasado una hora a Jordania y me había pasado a la hora israelí, y me encontré en la mitad del puente de Allenby. Hay que decirles a los oyentes que no lo conozcan, que el puente de Allenby es un puente de maderita, que mide, yo creo que debe medir, ¿cuántos metros puede medir? ¿3 metros, 5 metros de largo?
Sí.
No, es un puentito de... no es el puente del Golden Gate. Y me encontré en la mitad. Misteriosamente apareció un coche de un diplomático estadounidense. Se ofreció a mediar con los israelíes para que me volvieran a dejar entrar en Israel. Me permitieron la entrada en Israel. Y a los 2 días, yo le di las gracias al diplomático norteamericano que estaba destinado a la embajada en Tel Aviv. Y a los pocos días recibí una invitación para almorzar en Tel Aviv y me propuso si me interesaría incorporarme como informador de la Central de Inteligencia estadounidense. Pero en aquel momento...
Ya. Seguro que no lo eres ahora tampoco, ¿no?
No, ahora no. Ahora a muchos de ellos, por ejemplo...
¿Qué vas a decir?
Ahora les doy cursos, por ejemplo, los de la DEA. Les doy cursos a los agentes de la DEA sobre... Luego, si quieres, te cuento un poco de qué tipo de cursos les doy. Doy cursos a la Guardia Civil, al Servicio de Información de la Guardia Civil. Les he estado dando un curso el año pasado al Servicio de Información de la Ertzaintza en Arcaute, en la Academia de Arcaute.
¿Y te vas a Rumanía también a dar?
Me voy ahora a Rumanía a dar conferencias, una de ellas al SRI, al Servicio de Inteligencia Rumano. Servicio de Seguridad. Ellos tienen el SRI, que es el Servicio de Seguridad Interna, que es contraespionaje, te hacen tareas de contraespionaje y lucha contra el crimen organizado, y luego tienen el SSE, que es el Servicio de Seguridad Exterior, es decir, el espionaje exterior. Y les voy a dar una conferencia principalmente a agentes del SRI ahora mismo en Rumanía, en Bucarest. La semana que viene estoy en Bucarest.
Bien, pues este es nuestro invitado. El libro que esta noche sorteamos, CIA, joyas de familia, y el teléfono 900-137-137. Dicen que hay muchas llamadas, que tengan un poquito de paciencia, que no podemos atenderlas todas. Por si quieren preguntar. Y vamos de lleno ya. Te pido que seas muy breve, porque tenemos un montón de cosas que tratar.
Muy bien.
Después de esa introducción, vamos con algunas de las joyas de familia de esta agencia y de las cosas que hacen por el mundo. Cosas extrañas, porque teníamos la cosa preparada y de repente está en blanco. Nos la han borrado los servicios secretos.
No, esa es la Agencia de Seguridad Nacional.
Claro, será que no quiere que hablemos de eso, pero es igual, vamos a hablar de todas formas. Algunos de los planes que tú recoges en este
MK
libro...
MK Ultra.
Eso es.
MK Ultra, tenemos que hablar de MK Ultra.
Claro, algunos de los planes...
El programa Fénix.
Vamos con MK Ultra. Algunos de los planes que tú recoges en este libro y que nosotros hemos hablado, te decía aquí antes el micrófono cerrado con Enrique y Vicente, que ya fuimos los primeros en hablar de MK Ultra. ¿Qué es eso de MK Ultra? ¿Un plan preparado por la CIA? ¿Cuándo y dónde?
Es un plan establecido...
Sí, estamos en el aire.
Es un plan establecido por orden del presidente Truman, realmente. Lo que pasa que se desarrolló durante el programa MK Ultra fue un gran programa con muchos subprogramas, pequeños programas dentro de MK Ultra. Por ejemplo, todo el programa MK Ultra, que fue ordenado y encubierto por muchísimos presidentes, pues te estoy hablando desde Truman hasta el presidente Nixon, incluidos los hermanitos Kennedy, John y Bobby Kennedy como fiscal general. ¿Qué, por ejemplo, qué experimentos se hicieron en MK Ultra, por resumirte rápidamente tantos años de experimentos? Por ejemplo, MK Ultra dependía el tema de la creación de un asesino, crear, lavar el cerebro a un detenido para obligarle a matar a una persona diciéndole una palabra clave.
Asesinos no programados.
Asesinos programados para matar a un personaje en especial. Lo que pasa es que los tenían dormidos y de repente intentaban conectarlos. Por ejemplo, programas de MK Ultra, la utilización de sustancias psicotrópicas para conseguir la perfecta sustancia para los interrogatorios. ¿En quién probaron esas sustancias? Primero en vagabundos estadounidenses, después en prostitutas, y después finalmente, como se les acabaron las prostitutas y los vagabundos a los de la CIA, decidieron probarlos en ciudadanos estadounidenses que estaban recluidos en instituciones penitenciarias o que estaban recluidos en instituciones psiquiátricas. ¿Qué pasa? Lo que pasa que al presidente Kennedy se le ocurrió que lo mejor era que la prensa se podía enterar de este tipo de operaciones. Entonces lo que hizo fue crear instituciones psiquiátricas en la frontera con Canadá, que hay muchas de ellas, me han ayudado muchas instituciones de estas, me han ayudado a mi información, como la McGill University, que dependían varias instituciones de estas, y que permitieron a la CIA, a los agentes de la CIA, del Departamento de Asuntos Científicos, bajo el mando de Sidney Gottlieb, entrar en esas instituciones psiquiátricas y sin que sus familias, las familias de los pacientes, supieran nada, los de la CIA estaban haciendo pruebas con sustancias psicotrópicas. Esto...
E incluso el
SD, algunas de ellas.
Incluso el SD también quedaba en
la población. Sí, bueno,
para ver cómo...
Bueno, descubrí que se había organizado, la CIA incluso había organizado una compañía que se llamaba la Amazon Company Drugs, que era una compañía montada por la CIA en el Amazonas para pedir a las diferentes tribus que hay en la zona del Amazonas, que tú conoces bien, que facilitasen las sustancias que ellos utilizaban para drogarse, para luego esas sustancias enviarlas al cuartel general de la CIA en Langley y desarrollarlas en, como te digo, en conejillos de indias, que la mayor parte de ellos eran ciudadanos estadounidenses.
Esa es una de las lindezas que hacían. Hay otro proyecto que tú recoges, la Operación 5412.
Sí, la 5412 fue una operación ordenada la última semana de la administración Eisenhower. Para matar a Patrice Lumumba, que era el primer ministro de la República del Congo. Lo que pasa que, claro, que Eisenhower ordena crear la Operación 5412, que era el nombre del Comité de Asesoramiento para Asuntos de Inteligencia del propio Eisenhower, que dependían de la Casa Blanca. Lo que pasa que llega el momento en el que le tiene que transferir los poderes de la Casa Blanca al presidente Kennedy, que acaba de ser elegido. Entonces es Kennedy, digamos, quien realmente desarrolla el programa 5412, autorizando a la CIA a matar a Patrice Lumumba. Pero bueno, eso es una de las tantas operaciones que hubo, que luego fueron investigadas por el Comité de Inteligencia del Senado, porque descubrieron que la CIA estaba involucrada en muchísimos intentos de asesinato y ejecuciones de jefes de Estado y de gobierno, de políticos extranjeros.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Patrice Lumumba, que te he contado, Patrice Lumumba del Congo.
Fidel Castro.
A Fidel Castro, que bueno, hay una cantidad de operaciones contra Fidel Castro que son verdaderamente de risa, son verdaderamente divertidas, que luego si quieres las comentamos. Por ejemplo, mataron al presidente Diem de Vietnam del Sur por orden del presidente Kennedy. Mataron al general Schneider. El general Schneider era el comandante en jefe de las fuerzas del ejército chileno, que se le ocurre dar en el año 70 un discurso ante la Academia Militar diciendo que hay que dar una oportunidad al nuevo presidente elegido constitucionalmente, que era Salvador Allende. Y la CIA, por orden también de Kissinger, que estaba como consejero de Seguridad Nacional, organizan una operación de la CIA para matar a Schneider, que lo matan una semana después. muere una semana después, y el que asume los poderes en lugar de Schneider es un tipo que se llama Augusto Pinochet, que ya sabemos lo que hizo después de Augusto Pinochet, financiado y ayudado por la CIA. Es decir, hay muchísimos casos. Está Trujillo, cuento por ejemplo todo el dictador Trujillo, cómo lo ayuda a matar la CIA. Es decir, todo esto es un... todo. Si quieres, te cuento un poco lo que es Joyas de Familia, porque muy poca gente lo sabe. Cuando llega Gerald Ford a la Casa Blanca, cuando ha dimitido Nixon por las porquerías que ha hecho en el caso Watergate, Gerald Ford nombra a un director de la CIA que es James Schlesinger y le ordena que recopile todas aquellas operaciones en las que la CIA ha violado la Constitución americana y la Carta Fundacional de la propia CIA. Por ejemplo, la Constitución americana prohíbe a la CIA absolutamente espiar dentro de territorio americano o a ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces Schlesinger llega al despacho de Langley y ordena a un funcionario del Departamento de Operaciones, de la División de Operaciones, recopilar todas esas operaciones y lo quiere en un informe. Entonces este funcionario empieza a recopilar todas las porquerías que ha hecho la CIA desde su fundación y recopila un informe de 803 páginas y las que, yo creo que en plan de cachondeo, el funcionario pone: señor director, estas son nuestras joyas de familia. Y el informe queda con ese nombre, que después es transferido al Congreso y al Senado para investigación.
Qué curioso.
Y por eso se llama Joyas de Familia.
Intentos a Castro, porque he oído algunos antes de pasar enseguida a otros datos más. ¿Cuántos intentos ha hecho la CIA para cargarse a Castro? ¿Y cómo no lo han conseguido si lo tienen ahí al lado?
Bueno, es que la gente, cuando yo lo cuento, la gente dice: ¿pero de verdad la CIA se gastaba el dinero en esto? Bueno, pues por ejemplo, la CIA intentó... el tema final era desprestigiar a Fidel Castro o matarlo, por orden principalmente de Kennedy, de John Kennedy y de su hermano Bobby Kennedy, que estaban los dos hermanos obsesionados con matar a Fidel Castro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las operaciones que monta la CIA a través de Sidney Gottlieb, del Departamento de Asuntos Científicos y Técnicos de la CIA, es mandarle un traje de buzo, porque a Fidel Castro le gustaba hacer pesca submarina, un traje de buzo donde la parte de dentro, en contacto con la piel, tenía carbunclo. Era esporas de carbunclo, que te provoca la muerte en cuestión de una semana, estás muerto. Otra forma, por ejemplo, bueno, fue una caja de puros, sí, es que es increíble, una caja de puros que le inyectaron una sustancia en la parte de la que va en contacto con la boca, por donde tú fumas el puro, y eso se le había inyectado una sustancia que cuando el contacto con el pelo se te caía todo el pelo, porque la idea era que se le cayese toda la barba a Fidel Castro. Y luego a partir de ahí pues ya hay realmente operaciones mucho más serias. Por ejemplo, en Joyas de Familia te aparecen todas las conversaciones secretas transcritas entre los agentes de la CIA, los operativos de la CIA, con gente, por ejemplo, pues qué te puedo decir, con Johnny Rosselli, que era uno de los jefes de la mafia en Las Vegas, con Carlos Marcello, jefe de la mafia en Miami, con Sam Giancana, jefe de la mafia en Chicago, para ver si les podían ayudar la mafia, con autorización de Bobby Kennedy, que en ese momento era fiscal general de los Estados Unidos, como nuestro ministro de Justicia, para ver si la mafia, con fondos de la CIA, podían matar a Fidel Castro. Y a partir de ahí, bueno, pues hay muchas más operaciones.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, esta noche desvelando algunas joyas de familia. El teléfono 900-137-137. Es decir, teléfono gratuito, hay que decir. Es decir, que la CIA se deroga o se da el derecho a sí misma de decir: bueno, puedo matar a quien quiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Presidentes, hasta ahí se llega.
Bueno, actualmente.
¿Actualmente también?
Actualmente, mira, hay una... La CIA tiene una etapa... La CIA ha pasado por una etapa... Yo siempre digo que los servicios de inteligencia... Hay un antes y un después del 11 de septiembre. Digamos que el 11 de septiembre no solo ha marcado la vida y la política mundial, sino la propia historia de los servicios de inteligencia a partir del 11 de septiembre. Es decir, cuando llega Ford al poder, Ford y principalmente Carter, Jimmy Carter. Jimmy Carter firma un decreto presidencial, una orden presidencial ejecutiva, en la que se ordena que a partir de entonces la CIA no puede realizar o participar, ni siquiera asesorar, en asesinatos de líderes políticos o líderes sindicalistas extranjeros. Después llegan los años 80, donde llega la administración Reagan, con William Casey como director de la CIA, donde, digamos, ese momento, claro, era uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Entonces, claro, la CIA se reconvierte, despiden a todos los agentes de campo, lo que le llaman, para que la gente lo entienda, la gente que va con la gabardina y el sombrero a buscar información. Y se dedican a invertir fuertes sumas de dinero en lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, que eran simplemente una red de satélites alrededor de la Tierra para realizar espionaje tecnológico. ¿Cuál es el tema? Que claro, cuando llega el 11 de septiembre descubren que claro, que todos esos satélites no sirven absolutamente para nada, son chatarra, porque lo que necesitan realmente es al espía tradicional, al espía de campo, el espía que se sienta en una barra de un bar al lado tuyo para sacarte información, para poder evitar, digamos, combatir el nuevo enemigo, que es el terrorismo islámico, en este caso. Entonces yo creo que ha habido un antes y un después. Luego llega el presidente Bush hijo, que es al que yo me refiero, y firma la famosa Acta Patriota, la Patriot Act, que es, digamos, para que la gente lo entienda, una patente de corso a los operativos de la CIA para, digamos, para llevar a cabo operaciones de espionaje, detenciones ilegales, torturas en centros clandestinos, para, digamos, combatir el terrorismo. Entonces, digamos que ha habido un antes y un después, incluso en muchos servicios de inteligencia.
Ahí habría que decir que con la excusa del terrorismo tienen absoluta impunidad para hacer casi lo que quieran en cualquier parte del mundo, ¿no?
Bueno, es que claro, el tema es que muchos servicios de inteligencia democráticos, ¿eh? Uh-huh. Luego si quieres te cuento anécdotas del Centro Nacional de Inteligencia, anécdotas para que nadie nos escuche, ¿no? Te cuento, por ejemplo, hace unos meses el ministro de Interior alemán, de Angela Merkel, que es Walter Schäuble, propuso en una reunión confidencial, en una reunión secreta, el poder autorizar a los agentes del BND, que es el servicio de inteligencia alemán, sancionar en el extranjero, fuera de las fronteras de Alemania, a los supuestos terroristas que pongan en peligro la seguridad de Alemania.
Y cuando dicen sancionar, no...
Sancionar, la palabra sancionar es ejecutar a un supuesto terrorista.
Matar.
Te cuento otra anécdota, por ejemplo, que me la contó Jorge Dezcayar, nuestro ex antiguo director general del Centro Nacional de Inteligencia. Me cuenta Jorge que un día está en su despacho en la carretera de La Coruña, donde está el cuartel general del Centro Nacional de Inteligencia, y le llega al despacho el jefe de una agencia de inteligencia aliada. No me dijo qué país era. Entonces, este agente, este director de la otra agencia de inteligencia aliada, le dice a Jorge: Jorge, ¿vosotros del CNI me podéis prestar ese aparatito que tenéis para volar a la gente? ¿Para hacer volar a la gente? Entonces Jorge le dice: pero vamos a ver, ¿para qué lo quieres? Dice: es que hemos detectado a 5 terroristas en un piso franco en nuestro país y queremos liquidarlos. Entonces Jorge le dice: bueno, pero ¿no es mejor que informéis a la policía, hagáis todo el trámite legal, los juzgáis, los encausáis, los condenáis, los lleváis a prisión? Y el otro director le dice: Jorge, eso es carísimo. Es decir, claro, todo eso se ha generado porque el nuevo enemigo es diferente, y eso ha provocado que muchos, que eso es lo peligroso realmente, que es lo que tiene que entender la gente, que muchos servicios de inteligencia de países democráticos están llevando a cabo acciones que violan las propias constituciones de nuestros propios países, de nuestras propias libertades. Y claro, eso es lo problemático, eso es lo peligroso realmente.
Ya. Luego vamos a hablar de Bin Laden en la segunda parte del programa, pero para muchos este momento, perdón, que estamos viviendo es la Tercera Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial no declarada, en la que están todas las partes del mundo, ese enemigo que muchos dicen que son los islámicos o los árabes, y el terrorismo por otro lado, quizá el terrorismo islámico.
Bueno, hay una frase muy buena de Rumsfeld, que no creo que sea un gran ejemplo, el que fue secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que él dijo que, claro, que durante la Guerra Fría el enemigo era muy fácil de localizar y más difícil de destruir, que era la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Pero claro, después del 11 de septiembre, ese enemigo se ha convertido en muy fácil, digamos, muy difícil de localizar, pero más fácil de destruir. Pero claro, estamos hablando de que cuando ellos hablan de destruir, estamos hablando de que, claro, consiguen a lo mejor desarticular una célula islámica en una ciudad como Tarragona, o en una ciudad como Múnich, o Frankfurt, o como Londres. Pero claro, esas células, tú sabes que se autorregeneran, es decir, que están tan interconectadas que tú acabas con una célula de ataque islámico, de terrorismo islámico, y te vuelve a crecer en otra ciudad. Y entre ellas están conectadas para realizar a lo mejor la misma misión. Entonces, claro, es muy difícil eso de desactivarlo.
Ya. Vamos con más casos que tú recoges en el libro. El programa Fénix. ¿A qué se dedicaba este programa?
Pues mira, el programa Fénix fue una operación ordenada por John Kennedy, por el presidente Kennedy, antes de la intervención plena de los Estados Unidos en la guerra del Vietnam. El presidente Kennedy ordena a Helms, a Richard Helms, que era el director de la CIA, le ordena crear un programa de asesinatos selectivos para acabar con todos los líderes políticos de Vietnam del Sur que sean procomunistas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que le dio rienda suelta a los agentes de la CIA. Los equipos Fénix, que eran como se llamaban, los equipos Fénix estaban formados por agentes de la CIA, por supuesto, luego por miembros de fuerzas especiales estadounidenses y luego por miembros de los servicios de inteligencia survietnamitas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se dedicaron a matar a políticos, a líderes estudiantiles, a líderes sindicales, a profesores, por ejemplo, a periodistas, a abogados que habían defendido con cuestiones políticas a detenidos políticos. Entonces la CIA se dedicó a matar, a liquidar a esa gente antes de la participación y la entrada en plena de la guerra de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que con la desclasificación de los documentos de Joyas de Familia se descubrió que cuando se clausura el programa Fénix, la CIA había matado a 17.712 objetivos.
¿17.000?
Sí, en cuatro años. A 17.212 objetivos. En cuatro años habían matado.
Increíble. Hay otro caso que lo hemos podido ver en la televisión, ha ocurrido hace dos días, el caso Nosenko. De repente un individuo súper guapo que está ahí, y de la noche a la mañana entra en una caída libre y muere. Y parece ser que estaban detrás algunos servicios, ¿no?
Bueno, el caso Nosenko fue muy curioso, porque el caso Nosenko fue un coronel, Nosenko, Yuri Nosenko, que todavía vive, Yuri Nosenko. Es más, es instructor en la granja, en la academia de la CIA.
¿Sí?
Yuri Nosenko es un hombre, un oficial del Departamento 7 del KGB. El Departamento 7 se ocupaba de todas las operaciones exteriores del KGB. Este hombre un día se acerca a un agente norteamericano, un agente estadounidense, y le informa de que quiere desertar, que quiere pasarse a Occidente, quiere desertar a Estados Unidos. Total que este hombre es aceptado por Estados Unidos, los de la CIA le organizan una ruta de escape a él y a su familia y lo recluyen en un centro de tránsito, lo que le llama la CIA un centro de tránsito. Un centro de tránsito es cuando un desertor quiere informar, quiere pasarse al lado contrario, pasa a un centro de transición, ¿no? Ahí es interrogado para ver si realmente es un espía del KGB que quiere desertar o es un espía de contrainformación, es decir, que deserta para dar información falsa a los americanos. El caso es que a Yuri Nosenko lo tienen durante años recluido en una celda sin luz, no le daban comida, le sometían a las penas de frío calor, es decir, le metían en una celda con mucho calor y luego inmediatamente lo pasaban a una celda con grados bajo cero. Así lo tuvieron, creo que durante dos años o así, un tiempo muy muy extenso. ¿Qué pasa? Pues que resultó que finalmente Nosenko era un desertor que quería desertar a Estados Unidos. Entonces, fíjate que hasta la llegada de Carter, del presidente Carter, a Nosenko no se le pagó una indemnización por violación de derechos civiles, porque aunque era un extranjero, tenía derechos civiles al pisar suelo estadounidense. Y Yuri Nosenko acabó de consejero de la CIA para asuntos de contrainformación y actualmente vive en Washington, tiene una familia, ya es americano, tiene familia americana, porque está de asesor del Museo de Internacional del Espionaje en Washington.
Curioso. Más operaciones que tú recoges. Operación Mongoose. ¿Esta operación de qué va?
Pues la operación Mongoose fue uno de los subproyectos que se creó lo que fue luego Bahía Cochinos, que la Operación Mungus fue realmente toda la intervención, digamos, se agruparon, la CIA agrupó todas las operaciones contra Fidel Castro y contra Cuba en la Operación Mungus. Ahí está incluido, por ejemplo, todas las operaciones que hizo la CIA con la mafia estadounidense, con la mafia italoamericana. Están todos los intentos de asesinato contra Castro, está lo de Bahía Cochinos, toda la preparatoria de Bahía Cochinos, el fiasco de Bahía Cochinos y luego todas las repercusiones que trajo. Eso fue la Operación Mungus, la Operación Mangosta.
Has visto que me han traído ya un montón de preguntas. Voy a pasar por algunas de ellas. Dice si existe algún documento desclasificado de la CIA con el caso del asesinato de Carrero Blanco.
Uy, eso me lo han preguntado además en la última conferencia que he dado. No hay ningún documento desclasificado todavía de la CIA sobre el caso de Carrero Blanco, pero yo solo le diré a la persona que ha enviado este o que ha llamado, le diré que es uno de los grandes documentos que yo quiero ver, porque lo que yo no puedo entender es cómo a Carrero Blanco se le mata a ETA, un comando de ETA, en la calle Claudio Coello, y curiosamente en la calle paralela, que es la calle Serrano, que es donde está la embajada americana, además se le mató a la misma altura, está a la misma altura, la gente que no conozca Madrid, curiosamente ese día en la embajada americana estaba Henry Kissinger, que había venido de visita oficial. Es decir, que los de la CIA no sabían que estaba, o por el contrario, lo sabían pero prefirieron no decir nada porque aquello hubiera supuesto el continuismo del régimen de Franco. Es decir, será muy interesante cuando desclasifiquen esos documentos.
Será interesante. Félix nos pregunta si dentro de las operaciones ilegales de la CIA alguna se ha desarrollado con objetivos concretos aquí en España.
Pues sí, hubo mucho. España durante los años 80, además yo conocía muchos de ellos, España durante los años 80 se convirtió en un verdadero escenario de espionaje, pero vamos, como podía ser Berlín en los años 60 o en los años 70, aquí, por ejemplo, era muy divertido, y Fernando Rueda te lo cuenta muy bien, que Fernando Rueda es un gran amigo y es uno de los grandes expertos en la historia de los servicios secretos españoles, te cuenta muy bien, pues, por ejemplo, incluso yo me he enterado ahora, amigos comunes que teníamos, y de repente me decía, bueno, pero tú sabes que Yuri realmente era, aunque decía que era director de la agencia tal, no voy a decir la agencia tal de prensa, era oficial del KGB en España. Entonces, claro, y asistía a todas las reuniones del Ministerio de Defensa cuando convocaban al Ministerio, y era, o sea, que decir que España durante los años 80 fue un escenario muy importante de las luchas entre la CIA y el KGB.
Preguntan también si se sigue llevando a cabo el proyecto MK Ultra o algo parecido en este momento, que se sepa.
Bueno, están, yo me imagino que sí, en Guantánamo se han probado sustancias psicotrópicas para el interrogatorio de prisioneros. También se ha descubierto ahora, que se ha desclasificado hace poco, los famosos barcos estadounidenses de la flota americana, que muchos de ellos estaban utilizando como prisiones clandestinas, que claro, que al estar en aguas internacionales no violan ninguna legislación y se evitan los rollos que han pasado aquí por España de los vuelos famosos de la CIA que pasaban clandestinamente con presos dentro de los aviones y que muchos países han protestado. Entonces, con los barcos también se ha descubierto ahora que los barcos son barcos prisiones y que se prueban sustancias psicotrópicas también en estos detenidos.
Pregunto también si ha recibido advertencias o amenazas por tratar de estos temas.
Pues mira, las únicas amenazas que recibí fue investigando el tema del 11M, toda la trama del 11M. No fue una amenaza directa, pero me llamó el Servicio de Información de la Guardia Civil un buen día y me dijo que tuviera cuidado porque habían descubierto mi nombre en el piso de uno de los hermanos de uno de los que se inmoló en el piso de Leganés. Entonces lo único que me dijo la Guardia Civil, el Servicio de Información, es: Eric, ten cuidado. Si haces tu vida normal todos los días, intenta cambiar las rutas o... Pero bueno, eso fue, digamos, el único momento en el que realmente ves que tu vida, pues que no puedes recoger a tu hijo en el cole, que no puedes ir con tus amigos, que no puedes ir con tu mujer en el coche, ya. Pero bueno.
También preguntas si son ciertas las conferencias, películas y demás informaciones que apuntan a que el 11S fue todo un montaje de la CIA y el Mossad. Bueno, sabían que iba a ocurrir.
Esas son las teorías de la conspiración que se manejan en internet, es decir, no, yo no creo en las teorías de la conspiración. Fue una operación militar muy bien montada, ayudado como fue el 11M aquí en España, como fue el 7J en Londres, operaciones militares muy bien montadas por grupos islámicos muy bien coordinados y que, digamos, se beneficiaron de la mala coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado. Luego, si quieres, te cuento, por ejemplo, otra anécdota que pasó aquí en España, en base a esta pregunta, que, por ejemplo, el CNI, los operativos del CNI un día estaban vigilando a Serhan Abdelmajid, el tunecino, y de repente le están fotografiando, y cuando pasan el parte de operaciones al Centro Nacional de Inteligencia, le dicen que han detectado desde otro coche de enfrente que están fotografiando al mismo tipo, y era la Brigada de Información Exterior de la Policía Nacional. Es decir, que dos servicios de seguridad estaban vigilando al mismo tipo sin saberlo uno al otro. Es decir, eso es lo que utilizan, como también pasó el FBI y la CIA, Scotland Yard, el MI6 y el MI5 en Londres. Es decir, que como están en luchas constantes entre ellos por llevarse premios, provocan atentados porque ellos no se enteran de lo que está pasando.
Ya. Los agentes de la CIA, esos que tú conoces, son como los de las películas, permiso para matar, armas, saben todo tipo de artes marciales, superhombres.
Bueno, eso es de la del SAD. Hay una unidad especial en la CIA que es SAD, que es una, son las siglas de Unidad de Intervenciones, de Unidades Especiales de Intervención, que casi todos ellos forman parte, y que muchos de ellos han acabado en Blackwater, la famosa firma de mercenarios que están actuando actualmente en Irak.
De eso un día tendremos que hablar.
Que de eso, bueno, te puedo contar absolutamente todo lo que quieras de Blackwater. Entonces, las unidades SAD son realmente exmiembros de fuerzas especiales estadounidenses con entrenamiento especial que de repente han descubierto que, claro, que en vez de ser francotirador en los marines, pues ganan mucho más dinero en la CIA. Entonces, han pedido baja de servicio militar y se han ido con la CIA pues a matar gente. Entonces son, digamos, un poco el personaje, también volviendo a la película de La Red de Mentiras, que le estamos dando una publicidad tuya increíble, sí. Es un poco el papel que tiene el Leonardo DiCaprio en la película. Digamos, son unidades SAD, que son unidades especiales de intervención, que los infiltran en zonas de combate antes de que entre el ejército americano, principalmente para cepillarse gente.
El caso Butane, que hablas en el libro también, ¿qué operación es esa?
Bueno, el caso Butane fue muy famoso porque fue un caso, mira, hubo un fue todo un intento. El presidente Nixon, había un periodista que se llama Jack Anderson, que es un famoso columnista del Washington Post, que ha sido premiado con 3 premios Pulitzer, que tenía una columna muy famosa que se llamaba Washington Inside, o era DC Inside, o sea, Distrito de Columbia adentro del Distrito de Columbia, era DC Inside. Y entonces Anderson se dedicaba todos los días a machacar al presidente Nixon y a la administración Nixon. ¿Qué pasa? Que un día Nixon se levanta y dice, joder, yo soy el presidente de Estados Unidos. Entonces se le ocurre llamar a Colby, que era su director de la CIA, y le dice a Colby, el presidente, a William Colby, le dice, oye, ¿por qué no me creas un programa para ver a ver cómo podríamos liquidar a este tipo, a un periodista molesto? Y entonces Colby hace un informe, que es la Operación Butane, para crear, digamos, planes para matar a Jack Anderson. Entonces han sido desclasificados ahora.
Nos quedan 3 minutos antes de las noticias. Hablemos de España. ¿Nuestros servicios de inteligencia también hacen cosas de estas fuera de la ley? ¿Se sabe o no se puede saber? ¿No se desclasifica esa información?
Bueno, no se desclasifica. Lo que pasa, mira, de los servicios de inteligencia, yo siempre tengo una frase que siempre digo. De los servicios de inteligencia solo se conocen sus errores. Los triunfos no se conocen nunca porque no salen en los medios de comunicación y la gente no se entera. Ajá. Es decir, por ejemplo, con el servicio de inteligencia conocimos muchos periodistas el caso de la operación Mengele, llevado a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué fue la operación Mengele? Pues los genios del Centro Nacional de Inteligencia estaban intentando diseñar una droga para secuestrar a un tipo, parece ser en Francia, eso es lo que dice, que era para secuestrar a un tipo en Francia. Me imagino que sería de ETA. Y entonces la historia fue que, claro, esa droga tenían que probarla en alguien. Y la probaron, parece ser, en 3 vagabundos. Y varios de ellos murieron. Y la operación se llamaba Operación Mengele, como el famoso doctor muerte, el médico de Auschwitz. Y se llamó Operación Mengele. Es decir, que todos los servicios de inteligencia
tiene mucho que esconder. Tiene muchas joyas de familia, ¿no?
Me gustaría preguntarle, yo siempre le dije a Jorge, ¿por qué no me enseñas un día el aparatito famoso para volar a la gente?
Estaría bien.
¿Qué quiere decir? Que si un servicio de inteligencia tiene ese aparatito, es que en algún momento tiene previsto utilizarlo, ¿no?
Curioso. Antes de pasar al segundo tema, que vamos a hablar de Bin Laden y familias que han estado por aquí, ¿cuál es la joya de familia que más te ha llamado la atención de las que has conocido?
MK Ultra, sin duda alguna.
¿Y MK Shares? el otro...
Es que MK Search fue un subprograma de MK Ultra, cuando MK Ultra, principalmente por tema de presupuesto, le cambiaban el nombre, pero no voy a decir la palabra que utilizo, pero yo digo que es la misma inmundicia con diferente nombre. Es decir, son las mismas operaciones, lo que pasa es que le iban cambiando el nombre. Pero y es por diferentes etapas, porque iban llegando nuevos presidentes, y los nuevos presidentes iban ordenando a la CIA nuevas operaciones que violaban la Constitución americana.
Ya. ¿Los americanos qué dicen cuando descubren todo esto?
Bueno, es que yo siempre digo que los americanos tienen una cosa mala, malísima, y una cosa buena, buenísima.
¿Cuál?
La mala, malísima, es que meten mucha mierda con sus servicios de inteligencia. Y la buena, buenísima, es que desclasifican los documentos. Y nos mandan los documentos, a mí me han mandado los documentos, la propio Servicio de Información de la CIA, el Archivo de Seguridad Nacional, que es donde van a parar todos estos documentos, porque no se destruyen. Van a un archivo especial, para que los investigadores como yo podamos sentarnos y decirle a la CIA, señores, necesito leerme los informes de joyas de familia entre el año 73 y el año 82. Y entonces la CIA te lo desclasifica, porque hay una ley que marca la Constitución americana, que es el Acta de Libertad de Información.
Ya, pero no les asombra que hagan esas cosas, se quedan tan tranquilos o...
Bueno, es que tienen un acta y la respetan, no es España.
Ya.
Estados Unidos no es España. Que en España tenemos una ley de desclasificación y jamás podremos leer un documento. Es decir, jamás sabremos aquí qué ha pasado el 11M. Jamás sabremos qué ha pasado realmente con el caso de Luis Roldán. Jamás, es decir, hay muchos casos. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de desclasificación seria.
Ya.
Tenemos una ley de desclasificación, pero no es seria.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Todavía sigue nuestro invitado Eric Fratini con nosotros un ratito más, hablando de joyas de familia y de ese personaje Bin Laden que está buscado por todos los sitios. Hay algunas informaciones curiosas. Y hay un segundo tema, hablaremos de misterios de Andalucía. No se lo pierdan, y el teléfono que está abierto y en marcha, 900-137-137. No se vayan, que regresamos después de las noticias con un montón de misterios más aquí en Radio Nacional de España. Dos y seis en las Islas Canarias. Comenzamos la segunda hora del Espacio en Blanco con un montón de llamadas para Eric Fratini, que va a tener que venirse y hacerse asiduo al programa. Y como queremos ir tratando más temas, ahí vamos, una segunda introducción a toda prisa que tiene que ver con cosas que están sucediendo en este momento, y luego pasaremos esas preguntas.
No cabe duda de que uno de los personajes más controvertidos en estos años ha sido y es Osama Bin Laden. Esta noche queremos conocerle un poco más. Osama Bin Laden nació en 1957 en Jeddah, Arabia Saudí, de padre yemení y madre originaria en Siria. Era hijo del humilde estibador que logró convertirse en el mayor contratista de obras de Arabia Saudí. El padre de Osama Bin Laden, el jeque Mohammed Bin Laden, ingeniero y arquitecto según algunas fuentes, y simple campesino según otras, dejó su provincia natal de Hadramut en el centro de Yemen a principios de los años 20. Al parecer se instaló en Jeddah, Arabia Saudí, en 1932. Allí hizo una fortuna colosal gracias a sus relaciones con la familia real saudí, que le encargó numerosas obras públicas y destacó como un hombre de negocios riguroso y honesto. Su madre, según se dice, no era la esposa favorita de Mohammed Bin Laden, quien tuvo 54 hijos con 11 esposas. Uno de ellos fue Osama Bin Laden. Osama fue educado por preceptores privados. Tuvo una infancia y juventud dorada. Se codeó con los hijos de los príncipes saudíes. Cuando Mohammed Bin Laden murió en un accidente de helicóptero en el año 1968, todo su imperio industrial pasó a sus hijos. Osama, con 13 años, heredó 80 millones de dólares. Durante sus estudios en la Universidad de Jeddah, Bin Laden se vio influenciado por uno de sus profesores, el fundamentalista islámico Sheikh Abdullah Hassan, empeñado en la liberación de la causa islámica de la dominación extranjera. A partir de 1979, Osama Bin Laden empieza a dar importancia a la religión, sin duda como reacción al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Ese mismo año, la revolución islámica barría el régimen del Shah en Irán y los soviéticos invadían Afganistán. Su trayectoria profesional quedó truncada. Osama abandonó la empresa para integrarse en el movimiento armado que combatía la presencia militar rusa en Afganistán, siguiendo la llamada de la yihad, la Guerra Santa. En 1980 empieza a reclutar guerrilleros proafganos y establece sus primeros campamentos. Es entrenado por la CIA y aprende, por la instrucción, cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales. Aprende a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. La ruptura definitiva con sus aliados norteamericanos se produjo en 1990, cuando en su combate contra Irak, Estados Unidos desplegó tropas en Arabia Saudí, tierra de los lugares sagrados musulmanes de la Meca y Medina. A partir de entonces, Bin Laden multiplicó sus llamamientos para derrocar a la monarquía saudí. Esta decisión le acarreó primero el destierro en 1991 y 2 años después la pérdida de la ciudadanía saudí. Se trasladó a Sudán, donde permaneció 5 años, pero debido a las presiones de Estados Unidos fue expulsado por el gobierno sudanés. En 1996 se instaló con su familia en Afganistán, estableciendo allí sus primeros contactos con el jefe de los talibanes, el mulá Mohamed Omar. Le entregó en matrimonio a una de sus hijas y se hizo construir en el feudo de los talibanes una lujosa y espaciosa mansión donde residió con su numerosa familia, sus 4 esposas y sus 13 hijas. Su organización estableció como objetivos prioritarios el ataque a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Próximo. Se calcula que es poseedor de una fortuna de 300 millones de dólares. Estados Unidos le acusa del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, donde fallecieron miles de personas. Estos son algunos datos de la vida del enemigo número uno del mundo occidental. Pero hay más. Nuestro invitado nos desvela.
No tenemos mucho tiempo, nos queda muy poco tiempo, pero te emplazo a venir más veces al programa. Un montón de gente felicitándote, diciendo que si no tienes miedo, que... pero vamos a dejarlo eso. Si tienes miedo, problema tuyo, por meterte en estas cosas. Osama Bin Laden, ¿qué personaje, no? Parece ser que todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Lo crea la CIA.
Así es.
Le dan apoyos, le dan armas para luchar contra los rusos en Afganistán.
Entre el año 79 y el año 89. Le financia Reagan y William Casey. Le financian para combatir al enemigo impuro, que es el comunismo de los soviéticos en Afganistán. Y Bin Laden crea, que es principalmente porque es que el reportaje que habéis hecho es fantástico, está muy bien. Pero no habéis explicado una cosa, que es por lo que la gente no sabe lo que es Al-Qaeda. Al-Qaeda realmente, cuando Bin Laden termina el año 89, termina la retirada soviética de Afganistán, Bin Laden se encuentra con un poder militar entre sus manos absolutamente increíble. Entonces, él crea una base de datos de todos los combatientes y el origen de sus, o sea, sus especialidades en combate y el origen de sus países, o sea, de qué países venían esos combatientes, para llevar, con la idea de llevar en el futuro la yihad a esos países de origen de esos combatientes. Entonces él crea una base de datos y la base es Al Qaeda, que Al Qaeda en árabe es la base. Entonces él crea realmente todo lo que es la base. ¿Qué pasa? Que él de repente no encuentra un enemigo. Entonces descubre que va a, digamos, a llevar esa fuerza militar contra el nuevo enemigo, que son las monarquías del Golfo Pérsico. Y es cuando Reagan ordena cerrarle el grifo a Osama Bin Laden. Entonces es Osama Bin Laden cuando decide que no solamente sus nuevos enemigos van a ser las monarquías del Golfo, sino también Estados Unidos. Y es cuando, digamos, lanza una yihad contra Estados Unidos y los intereses occidentales. De ahí viene Bin Laden.
Y de repente se convierte en enemigo público número uno. Y hay mucha gente que no entiende, con todo el poderío, en esa película, vamos a hacer referencia a la película que vimos la semana pasada de Red de Mentiras, ahora hay unos satélites que te pueden sacar el papel que estás leyendo, los titulares del periódico que estás leyendo en cualquier parte del mundo. ¿Cómo, si tienen los americanos y bueno otros gobiernos controlado todo el planeta, no saben dónde está Osama Bin Laden? No se lo han cargado ya. A lo mejor les interesa que siga siendo un enemigo para seguir manteniendo.
Yo creo que a nadie le interesa capturar a Bin Laden ni matar a Bin Laden, por un lado. Por el lado musulmán, el lado de los islamistas, no les interesa que Bin Laden, porque prefieren seguir manteniendo el gran mito de que Bin Laden está vivo y pasarán generaciones tuyas, ni siquiera lo veremos, ni siquiera lo verán nuestros hijos.
Pero discúlpame, cuando se hacen esos países, ¿cómo adoran a Bin Laden?
Sí, para ellos sí. Es un chivara. Bueno, este es el principal caldo de cultivo, es decir, cuando tú llegas a países como Egipto, Túnez, Argelia, los barrios pobres de Marruecos, y descubres que, claro, que toda esa gente te habla con verdadera pasión y fe en Osama Bin Laden, como el hombre que ha conseguido él solo combatir contra el gran imperio americano. Entonces, es decir, lo ven como un héroe. Y luego, por el otro lado, yo creo que tampoco a Estados Unidos le interesa llevarlo encadenado ante un tribunal estadounidense y plantarlo ante la CNN. Principalmente porque, claro, ellos tendrían que explicar a su opinión pública, decir, bueno, hemos acabado con Bin Laden. Entonces, claro, la opinión pública le dirá, vale, pues devuelve las tropas de Afganistán e Irak otra vez a Estados Unidos. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo te cuento situaciones que se han dado con el caso de Bin Laden con Estados Unidos, que muy poca gente sabe. Por ejemplo, cuando comienzan las operaciones militares estadounidenses en Afganistán, después del 11 de septiembre, poco tiempo, de unos meses después del 11 de septiembre, las entradas de los Estados Unidos se llevan a cabo principalmente y se instalan en el norte del país, en el norte de Afganistán. ¿Por qué? Porque por ahí pasan los principales gasoductos hacia el Mar Negro. Por ejemplo, hay cosas curiosas. El presidente Bush da una orden al Departamento del Tesoro para el embargo y la intervención de todos los capitales y empresas que estén relacionadas con el terrorismo islámico. Pero ¿qué pasa? Que es curioso, en esa lista no aparece el SBG. El SBG es el Saudi Bin Laden Group. Es el grupo, es un grupo, un holding, que luego te digo qué tipo de empresas tienen, es un holding perteneciente a la familia Bin Laden. ¿Por qué no está en esa lista de intervención del Departamento del Tesoro? Porque en su consejo de administración se sientan 6 miembros de la familia real saudí. Y tú sabes que en Arabia Saudita todo lo que afecta a la familia real es seguridad nacional. Y no puede ser tocado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todo eso es todo un sinsentido que es Oriente Medio. Por ejemplo, un comando de Al Qaeda vuela con un camión bomba el cuartel general de la Guardia Nacional Saudí. Lo vuela con un camión bomba. ¿Quién levanta nuevamente el edificio? La división de construcción del Saudi Bin Laden Group.
¿Ah, sí?
Claro. Por ejemplo,
queda muy poco tiempo.
Por ejemplo, el Hotel Sheraton, que es una cadena americana, en Amán. ¿Quién levanta el hotel? ¿Quién construye el hotel? El Saudi Bin Laden Group. Son cosas curiosas que suceden solo en Oriente Medio.
¿Y ha muerto Bin Laden? Que se dice que puede estar muerto. ¿Cuántos años puede tener ahora?
Pues nació en el 58, calculemos. Yo soy de los que apuesto a que está muerto.
Está muerto.
Es decir, tú piensas que cuando empezaron las operaciones en el año 2001, los americanos capturaron en muchas cuevas de Tora Bora, capturaron máquinas para hacerse diálisis. Porque ya Osama Bin Laden, desde hacía muchos años antes, necesitaba diálisis. Es decir, yo creo que está muerto.
Ya. Y en poco tiempo que nos queda, de repente, la semana pasada, salta la noticia de que un hijo de Bin Laden, debe tener tropecientos, 44 me parece que decían que tenían,
sí,
quería pedir asilo en España. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Le dicen que no? ¿Qué pasa con esa historia?
Bueno, la historia es que de repente intentó pedir el asilo en Francia. Los franceses dijeron que no. Intentó pedir en Londres, le dijeron que no, lo expulsaron, es malo, ni siquiera llegó a entrar en Inglaterra. Y de repente se le planta aquí al ministro Rubalcaba. ¿Y cuál es el problema? Que reciben una notificación desde Arabia Saudí a través del Mujabarat, el servicio de inteligencia saudí, diciéndole a los españoles que ni de coña le concedan el derecho, el asilo político a Bin Laden. Y aquí se le ha negado principalmente porque él no es perseguido en ningún país. Es decir, a ti se te concede el asilo político en cualquier país de la Unión Europea, porque tenemos una legislación, los 25 Estados miembros, en que hay unas normas. Es decir, si tú eres perseguido políticamente por tus ideas políticas, tus ideas religiosas, tus tendencias sexuales, si eres perseguido en tu país, tú tienes derecho a pedir asilo. Pero claro, es que el hijo de Bin Laden, que es uno de los pequeños, de los hijos pequeños de Bin Laden, no tiene ningún problema. Es decir, él puede entrar, él es ciudadano saudí, es decir, él puede entrar en Arabia Saudita tranquilamente, porque su familia siguen siendo los que mantienen la Meca y Medina, porque son los que tienen el Saudi Bin Laden Group, la familia Bin Laden, son los autorizados por la familia real saudí para, digamos, todo lo que es el mantenimiento de la Meca y Medina, desde cambiar una bombilla en la Meca hasta limpiar las alfombras de la Meca, lo tiene la concesión el grupo de Osama Bin Laden. Es decir, ¿qué problema puede tener un sobrino de la familia Bin Laden? Ninguno.
Ya, estamos a punto de irnos. ¿No se habrá utilizado también, se seguirá utilizando Bin Laden, Al Qaeda, como el origen de todos los males, y a lo mejor hay otros muchos más males extraños que nos están tratando de llevar a donde quieran?
Bueno, es que el grupo Al Qaeda ahora mismo no es un grupo terrorista como puede ser ETA, con una jerarquía, una estructura política, comandos. Es decir, el grupo Al Qaeda es
una marca, una franquicia.
Es una franquicia realmente. Es una franquicia. Perdóname por decir marca, pero es como una cadena de Benetton. Tú dices, yo quiero montar una tienda. Es decir, yo quiero montar un atentado terrorista en España. Entonces tú te contactas con Al Qaeda y Al Qaeda te da, digamos, fuentes de financiación para que tú puedas tener una estructura de células, una estructura de pisos francos, una estructura para conseguir explosivos y una estructura, digamos, para la logística para llevar a cabo el atentado. Eso es Al Qaeda realmente. Al Qaeda no es un grupo terrorista como ETA, que tiene unas cabezas visibles, un brazo político. Al Qaeda no. Y eso es lo difícil. Por eso es tan difícil luchar contra Al Qaeda.
Ya. En un minuto, el proyecto más guarro que hayas, del cual has tenido noticia, de todos los servicios de inteligencia, entre comillas, del mundo, que te ha llegado a las manos.
Pues mira, todo lo que fue toda la creación de la unidad. Yo escribí un libro que ahora va a ser reeditado, que se llama Mossad, la ira de Israel, va a ser editado en estos días, reeditado en estos días, que yo cuento toda la historia. Ejecutores del Mossad, es decir, son las unidades autorizadas por el primer ministro de Israel de turno para matar a los enemigos de Israel en diferentes lugares del mundo. Y yo cuento toda su historia desde su creación en el año 60, con el secuestro de Adolf Eichmann, que lo llevaron a Israel y lo ejecutaron, hasta el asesinato, yo creo que de Ahmed Yassin, el líder de Hamas, que lo matan en una silla de ruedas, le conectan un emisor en la silla de ruedas y le lanzan un misil a 30 kilómetros. Y el misil se dedicó a buscar la silla de ruedas y mataron a Yassin, que fue el fundador de Hamas.
Entre otras lindezas que hacen por ahí, ¿eh?
Bueno, que se lean el libro.
Ese es nuestro consejo. Leeros el libro Joyas de Familia CIA, escrito por Eric Fratini. ¿Te vas ahora a dar una conferencia a los servicios?
A los servicios de inteligencia rumanos. Estoy la semana que viene en Bucarest. Luego doy una conferencia en el National Defense College sobre servicios de inteligencia y democracia. Principalmente son los alumnos son miembros de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad rumanos. Y después voy a dar una conferencia en la Universidad de Sibiu, que está en el norte del país, en la zona de los Cárpatos, la zona de Drácula. También sobre servicios de inteligencia y lucha contra el terrorismo.
Y dentro de poco hay más libros, ¿no?
Estoy preparando una novela que saldrá la tercera semana de enero, pero eso ya es una novela.
Bueno, yo es la primera vez que vienes al Espacio en Blanco, cosa rara y extraña que no te tuviéramos fichado. Te emplazo, si quieres, aquí tienes tu casa,
muchísimas
tu sitio
gracias.
Para contarnos cosas, y ha sido un placer estar contigo.
Un placer.
Te lo agradezco, gracias.
Espacio en Blanco. madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más misterios que esta noche queremos mostraros. Y el teléfono sigue abierto. 900-137-137 por si queréis llamar. Y nuestro email, espacioenblanco@rtves. Andalucía es protagonista. Después de esa introducción lo escuchamos.
De siempre se ha escuchado que Sevilla tiene un color especial, que tiene duende. Lo que no sabíamos es que ese duende es más real de lo que podíamos pensar. Todo el mundo conoce la tradición de Sevilla, con sus edificios históricos y emblemáticos, pero en los próximos minutos descubriremos mucho más. Historias de misterio que han ocurrido tras sus fachadas.
Los fantasmas del restaurante Viandas. El espectro del estudiante fallecido que frecuenta la Facultad de Bellas Artes. Una chica que se aparece en el Teatro Álvarez Quintero. La espeluznante presencia de un niño que llora en las dependencias de la Diputación.
Y además, el alma errante del doctor Guija, los continuos espíritus que aparecen en el Colegio San Juan de Rivera, el extraño huésped que habita en una de las habitaciones del Hotel Alfonso XIII, el fantasma del cine Fantasio, el hombre con medio rostro que pasea por el callejón de la Inquisición, los fenómenos poltergeist de Tomares, el hombre de la curva de Palomares del Río, la casa de la loca.
Y no olvidemos los fenómenos paranormales de la Feria de Abril, con el escalofriante caso del fantasma del dueño de una caseta que cada noche volvía a beberse un vasito de fino.
Y conoceremos de primera mano la historia del espiritismo en la capital hispalense y las muertes de los toreros más famosos que ha dado Sevilla. Os invitamos a un viaje mágico sobre algunos misterios de la capital hispalense, donde existe algo más que un duende.
Queremos en el Espacio en Blanco abrir una nueva sección que nos dé datos concretos de diferentes lugares de España, lo que se podría llamar una guía secreta. Y curiosamente nos ha llegado un libro escrito por uno de nuestros compañeros en el que habla de ciertos secretos que hay en Sevilla. Lo seguiremos haciendo con otras partes y provincias, comunidades de España. Y hasta Sevilla nos vamos a hablar de casas encantadas, apariciones y otros secretos de este lugar con José Manuel García Bautista. Bauti, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches.
Encantado de estar aquí en este programa y de nuevo estar contigo, que siempre es una gran alegría.
Igual te digo, un placer. Con Jordi Fernández has escrito este libro, Guía Secreta de Sevilla, segunda edición en nada, ¿no?
Exactamente, ha sido una cosa rápida, afortunadamente, y bueno, eso demuestra que el misterio es un tema de interés, afortunadamente, hoy día, y que esa guía de la que tú bien hablabas, pues hacía falta en una ciudad como esta.
El misterio yo creo que interesa cada día más gente, afortunadamente, para todas las personas que lo tratan de una manera seria. Sevilla tiene, aparte de duende y un color especial, tiene muchas otras cosas, ¿verdad?
Efectivamente, porque aparte de casas encantadas, de duendes, ¿verdad? Se pueden tocar otras muchas historias que tiene esta ciudad, desde esos mismos edificios y casas encantadas hasta el espiritismo por donde entra por esta ciudad de Sevilla, o esos enigmas o esos presagios de muerte taurinos en torno a algunos de los de las figuras más insignes de, del toreo que ha dado esta ciudad, o la propia Feria de Abril, o el enigma de esa que luce en la bandera sevillana, que en este caso es el nodo, por no entrar en el capítulo de la Catedral de
vale,
Sevilla.
Espera, vamos ya por partes. ¿Qué significa eso de nodo? Siempre me ha llamado un montón la atención cuando he ido a Sevilla. Además, es casi el mismo símbolo que el Papa cuando vino, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, pero tiene su relación, porque verá. Sevilla tiene en su bandera, sobre un campo que se le llama al fondo, sobre un campo burdeo, luce una leyenda que pone nodo, textualmente, ¿no? Una N, una O, una especie de madeja en el medio, un 8, que podríamos decirle, una D y una O. De forma que el visitante que viene no sabe realmente qué es eso del nodo, ¿no? También uno recuerda épocas pasadas, ¿no? Épocas sí. Quizás de otro régimen en España. Pero el nodo lo que significa es una especie de jeroglífico que dejó el rey, en este caso Alfonso X el Sabio, para la ciudad de Sevilla, en cierta forma para premiar la lealtad que tenía esta ciudad por hacia su persona, hacia ese rey que había entrado en una guerra con el príncipe Sancho, con su hijo. Y para premiarlo, ya que el rey se refugia aquí en Sevilla, le deja ese símbolo en forma de jeroglífico que es nodo, y significa textualmente no, madeja, de madeja, do, o sea, no me ha dejado, esta ciudad ha sido leal, y pese a esos momentos duros que he pasado como rey, no me ha dejado. Y le dejó esa leyenda en forma de símbolo que, bueno, que la llevamos muy a gala los sevillanos.
Bien, pues vamos por partes, si te parece, para entrar más en esa guía secreta de Sevilla. Hablabas del espiritismo. El espiritismo, ¿cómo entra, dónde se inicia en Sevilla? Y me imagino eso, el siglo pasado, a principios del finales del anterior siglo, la gente ahí escondida en esos sitios con las velas, haciendo rituales de estos, sería increíble haber estado ahí, ¿verdad?
Efectivamente, porque hablar de lo que te puede traer de evocador aquella Inglaterra victoriana y de lo que se importó aquí a Sevilla, pues precisamente fue ese espiritismo, esas mesas parlantes, ese ambiente, como tú bien comentabas, entre velas y personas que se reunían alrededor de una mesa, juntaban sus manos y comenzaban a invocar a esos espectros. Por aquí, en Sevilla, fue precisamente una figura de talla nacional en el mundo de la política y en el mundo militar, que fue ni más ni menos que Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella, el que precisamente comienzan en la ciudad toda la carrera espiritista, ¿no?
No me digas, fue él.
Perdón.
Fue él, digo, te preguntaba si fue.
Sí, 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 fue él, porque fue él. Y fíjate qué curioso, quien crean, junto con Baldomero Villegas, un capitán de artillería, porque el tema del espiritismo, lejos de lo que pudiera parecer, lo forman personas notables de la ciudad. O sea, que estaba en unos estratos, nos estamos moviendo en unos estratos altos, ¿no? De la sociedad sevillana. Y forman en 1868, pues junto con unos 60 socios, lo que llaman ellos la Sociedad Espírita Sevillana, que luego, con el paso del tiempo, iría tomando sus tintes masónicos, y los espiritistas sevillanos se acabaron uniendo en gran forma con lo que fue la masonería en Sevilla. Pero en aquellos tiempos, además, se reunían en el Café Nacional, que estaba en la calle Sierpes, o en la calle Franco, o en el Círculo de Labradores, aquí en Sevilla. Son todos edificios que son visitables hoy en día, porque son, en cierta forma, instituciones, y si no, en domicilios particulares. Fíjate qué curioso, Miguel, que en uno de esos domicilios particulares, por ejemplo, encontramos lo que posteriormente, con los años, en pleno siglo XX, iba a ser uno de los casos de casas encantadas más famosas, justamente en el edificio Viandas. Pues en el edificio donde estaba ese restaurante, hace años también se juntaban para practicar el espiritismo. Y no solo eso, sino que ya dio lugar a que una auténtica élite de la sociedad sevillana, el mismo Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, o Baldomero Villegas, o Manuel González, o José de Velilla, fíjate que la mayoría de ellos tienen calles en Sevilla como hijos ilustres de esta ciudad, pues curiosamente fueron los que abrazaron aquella religión, entre comillas, que dio paso a ese espiritismo. Con el tiempo, con el tiempo seguimos nuevamente avanzando, pues se produce aquí lo que hay una reforma y una contrarreforma de Andalucía, y bueno, se empiezan a rectificar muchos de aquellos planteamientos de aquellos primeros espiritistas sevillanos. Fíjate cómo es la cosa, que incluso todas estas sociedades van a dar al final con una sociedad masónica que se crea en Sevilla, como antes te comentaba, que era la del Gran Oriente Lusitano, uh-huh. Que posteriormente daría paso a la Logia Simbólica Independiente Española de Sevilla. Y se mantendría así hasta bien iniciado la segunda década de los años 20, del siglo XX, evidentemente, y que dio lugar a esa explosión espiritista que va desde el año 1860, 1862, pues hasta esa segunda década de los años 20.
No te quiero preguntar qué queda del espiritismo ahora, pero sigue habiendo grupos espiritistas.
Sí.
Muy breve, si puedes.
Sí, y además, Miguel, prácticamente como antaño, o sea, con la misma métoda, medium, todos alrededor de una mesa, juntar manos e invocar un espíritu. Así, de esa forma, se sigue haciendo, y te voy a adelantar algo, se sigue haciendo en círculos de alta sociedad aquí de Sevilla.
¿Algún día podremos ir a verlos?
Por supuesto.
Vale, nos vamos a la feria, ¿te parece? La feria de abril. Yo no pensé que en la feria de abril hubiera cosas misteriosas de este tipo. Pero hay misterios también, ¿no?
Hay misterios, porque la feria de abril, aparte de alegría, de algarabía, de esa dimensión festiva, esa festivalera que le damos los sevillanos, pues tiene datos, tiene curiosidades. De momento, así que uno crea recordar y que uno sabe fehacientemente, la feria ha tenido dos ubicaciones, ¿no? La primera ubicación estaba en el Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián, antaño, fue un cementerio, el cementerio del Prado de San Sebastián, o sea, estaba justamente sobre ese cementerio, y si nos vamos siglos atrás, también fue el quemadero de la Inquisición en Sevilla. O sea, allí, en aquel lugar, era donde la Inquisición daba muerte a todos los juzgados por herejía y evidentemente tenidos por culpables. Cuando se traslada a la antigua ubicación de la feria, pues nos vamos a donde hoy es el Real de la Feria, en el barrio de Los Remedios, que también, curiosamente, fue otro quemadero de la Inquisición, el quemadero de la Inquisición, el llamado quemadero de San Agustín. Partiendo de esa base, luego nos encontramos con una curiosa historia, aparte de todas las leyendas de su creación, entramos en el camino del misterio, y es una aparición que se tiene registrada en la feria, que no me resisto a quedarme a medias y te la voy a contar, uh-huh. Porque es un señor que se aparece en una determinada caseta. No damos el nombre, aunque la tenemos bien ubicada, y bueno, que este señor, el vigilante de seguridad, lo veía aparecer todas las noches cuando ya estaba cerrada la caseta.
¿Era un señor físico?
Sí, aparentemente era un señor físico, no ya. Tenía aspecto traslúcido ni lo que podríamos entender como un fantasma. Bueno, no sabían cómo aparecía, el caso es que se lo encontraba allí en la barra, el vigilante de seguridad se sobresaltaba, vestido de corto, con un clavel reventón en la solapa, muy, muy castizo él, ¿no? Una noche el guardia de seguridad, un poco enfadado, se acercó a aquel hombre y le recriminó aquella actitud. El hombre, cogió una actitud soberbia, le recriminó que él era uno de los fundadores de la caseta y que tenía derecho a aquello. Evidentemente el guardia de seguridad ante aquello se calla. Y al día siguiente, en una reunión que tenían todos los socios de la caseta, este vigilante se lo refirió al actual presidente. Le comentó: mira, tengo tal problema todas las noches con un señor que entra y se sirve una copa y, bueno, me dice que es uno de los socios fundadores. Le describe cómo es aquel hombre, cómo es aquel señor, y el presidente actual, pues, se pone lívido, se pone blanco. ¿Por qué? Saca una foto de su cartera, y en aquella foto, de aquella cartera, había tres personas retratadas. Justamente a su derecha estaba aquel individuo que todas las noches entraba a tomarse aquella copa, aquella última copa. Cuando lo reconoció, comenzaron a decirle que era imposible, porque aquel hombre había fallecido precisamente hacía 2 años en un accidente de tráfico cuando volvía precisamente de la feria. Y sin embargo era la misma persona que noche tras noche se estaba apareciendo a aquel guardia de seguridad, que asombrado veía cómo aquel espectro, ya lo podríamos llamar de esa forma, cumplía con ese rito de la feria para tomarse una última copa.
Pues de la feria nos vamos a la Maestranza, si quieres. Ha habido toreros muy famosos que han presentido cosas raras antes de salir a la plaza, ¿verdad?
Sí. Curiosamente, todos los toreros tienen algo en común de los que te voy a hablar. Toreros que han olido o han presentido la muerte, o que en su cuadrilla llevaban un determinado subalterno que la olía. Era el caso de Joselito el Gallo, torero sevillano, que bueno, que se empeñó en torear una corrida en Talavera de la Reina, pese a que incluso la delegación, en este caso de seguridad, se negó a ello, quiso intervenir. Pero sin embargo, Joselito tenía ganas de torear aquella corrida. Era cabezonería, porque entre otras cosas, aquella plaza la había, digamos, inaugurado el padre de Joselito, que también se dedicaba a los toros. Pues bueno, llevaba un subalterno que se llamaba Enrique Belenguer Blanquet, que tenía la particularidad de que aquella tarde en la que se toreaba el 15 de mayo de 1921 en Talavera, pues le olió a cera bastante, como un mal augurio. Joselito, en aquel momento que le llegó a aquella bocanada cera, tal y como recogen críticos taurinos de la época, le dice que bueno, que déjalo Blanquet, que yo ya puedo con él. Y bueno, en aquel momento, pues aquel toro de nombre Bailaor, pues cornó, en nuestro caso, a Joselito, y lo mató. Blanquet, ante aquello, pues se quedó bastante sorprendido, se medio retira, hasta que un nuevo torero, en este caso el valenciano Manuel Granero, lo contrata en su cuadrilla, torea en Madrid. En este caso, había otros diestros, fue un 7 de mayo de 1922, y Blanquet vuelve a oler a cera. El tendido se revoluciona un poco, se pone un poco intranquilo, porque sabían que un año antes casi, aquella misma mal augurio, aquel mismo presagio le había costado la vida, entre comillas, a Joselito el Gallo. El caso es que nuevamente Granero fue corneado por poca pena, otro toro de la ganadería del Duque de Veragua, y murió. Ya aquello comenzó a extenderse por un mundo tan supersticioso como es el mundo de los toros, el mundo taurino, y Blanquet estuvo de nuevo retirado pues prácticamente un año, hasta que un torero sevillano, en este caso el torero de los artistas, como lo llamaban, Ignacio Sánchez Mejía, decide llamarlo para tenerlo con él en su cuadrilla, dado el buen oficio que tenía Enrique Belenguer. El caso es que nuevamente un 15 de agosto de 1926... Ignacio Sánchez Mejía toreaba en Sevilla, en la Maestranza. Blanquet vuelve a oler a cera, todos los días a cera, en el patio de cuadrillas y en el callejón. Comienza a cundir el nerviosismo. Un mozo que tenía también la cuadrilla de Ignacio, pues Nili, le comenta que se retire del callejón porque bueno, estaba contagiando aquel clima al resto de las cuadrillas. Y bueno, acabó la corrida. Ignacio Sánchez Mejía, afortunadamente, en esa ocasión salió con bien de aquella corrida. El caso es que todos llegaron a cambiarse, porque al día siguiente salían para Ciudad Real, y en este caso nuevamente a Blanquet le olió todo a cera, más que nunca. Cayó redondo en aquel vestuario y murió. En este caso Blanquet lo que había olido era ni más ni menos que su propia muerte. No fue el único, porque el mismo Ignacio Sánchez Mejía, que era, como te comentaba, un torero muy culto, un torero que incluso tenía amistad con Federico García Lorca, con los grandes literatos y los grandes pensadores de la época, era muy aficionado al tema del flamenco y a todo lo que eran las fiestas, pues llegó un momento en el que incluso los propios bailadores y cantadores no se querían arrimar a él, porque decían que tenía el olor de la muerte encima, y no debía de llevar demasiado mal encaminado, porque en este caso Ignacio Sánchez Mejía, después de que aquellos gitanos dijeran que llevaba la muerte encima, que olía a muerte, pues falleció igualmente en una corrida corneado por un toro. Es curioso, otro torero sevillano, gitanillo de Triana.
Ah, no me dejas, no me dejes que te pregunte nada.
Ah, tú mismo, Miguel.
Gitanillo de Triana, cuéntanos.
Tú mismo, tú sabes que yo cuando cojo carrilla
tengo
la mala costumbre de que sigo para adelante.
Sigue para adelante, venga.
El caso es que Joselito, gitanillo de Triana, que me pierdo, gitanillo de Triana tenía también otra curiosa historia, porque era un torero que en este caso era para nada supersticioso, además es familia de un compañero mío de trabajo. Y cuentan que bueno, un buen día se encuentra gitanillo de Triana, que le llamaban Curro Puya en Sevilla, se encuentra en este caso a un periodista conocido suyo que bueno, en un momento dado le comenta de que tenía que quería promocionar a una vidente argentina, que por qué no se prestaba, Florencia Marcas en este caso se llamaba, para que le leyera la mano y demás, que era un poco a nivel promocional. Entonces esta mujer, pues nuevamente lo que vio o le contó en este caso al periodista Francisco Ramos de Castro, pues que aparte de muchos éxitos, aquella persona iba a fallecer en un periodo corto de tiempo. Fuera o no fuera así, el caso es que un 31 de mayo de 1931, en las ventas en Madrid, pues Fandanguero, un toro de la ganadería de Pérez Tabernedo, pues acaba con la vida de Gitanillo de Triana. Son leyendas que ya no la podemos llamar así, ya podemos llamar que son la historia, la crónica negra de esos presagios de muerte que precisamente se dan en el mundo del toreo en torno también a figuras de la toromaquia sevillana.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional de España, en este momento hablando de cosas curiosas, misteriosas que ocurren en Sevilla. No sé para ti cuál sería el lugar más misterioso que hay en Sevilla. ¿Podrías decirnos alguno?
Qué buena pregunta, Miguel. Qué buena pregunta. El lugar más misterioso de Sevilla, yo me quedo con uno, y es una casa que hay en Tomares, en un barrio de la Aljarafe, en un pueblo, porque en él hay un piso determinado donde se producen una serie de fenómenos insólitos, que incluso ha estado allí la policía, y que están muy lejos de la explicación racional que cualquiera le pueda dar. Allí fallece una niña tras una sesión de Ouija, y como siempre en este tipo de acontecimientos, pues se comienzan a producir una serie de hechos en el interior de aquella vivienda que hace que un buen día la familia que allí ya vivía pues huya despavorida. Y huya despavorida porque tras el fallecimiento de esta chica, pues se comienzan a manifestar una serie de presencias en su casa. Cajones que se abren y se cierran, persianas que no se están quietas, que es como si las estuvieran tocando, si las estuvieran golpeando, puertas que se abren también y se cierran, luces que se encienden y se apagan, incluso en la cama donde dormía la joven fallecida, pues hay una especie de marca todas las mañanas como si alguien hubiera realmente dormido allí. El caso es que cuando fallece se da cuenta la familia de esto, hasta que un buen día Carmen, la hermana de la fallecida, ve una formación luminosa en medio del pasillo que poco a poco va dando paso a la imagen de aquella hermana fallecida. Llama a sus padres, los padres lo ven, tienen la oportunidad de ver allí a su hija que hacía dos días que habían enterrado, y aquella misma noche pues salen despavoridas, salen corriendo. Un buen día Miguel, a mí me llama un amigo policía, un conocido policía, acudimos a aquella casa y yo tengo la oportunidad de vivir aquellos fenómenos pues prácticamente en directo y en primera persona. Esas luces que se encienden y se apagan, esas puertas que pegaban porrazo como si unas manos invisibles las estuvieran cerrando, o por qué no esa muñeca que era arrastrada de los pelos por unas manos invisibles que ninguna acertábamos a ver, pero que sin embargo estaba allí y nos acompañaba. Es uno de esos lugares que quizás merece la pena recalcar de esta Sevilla misteriosa que hoy se asoma aquí a Espacio en Blanco, y que sin duda alguna, junto con edificios como la Facultad de Bellas Artes o como ese Viandas o ese lugar maldito que es precisamente esa zona de la calle San Luis, pues que merecen la pena ser visitados y ser destacados en toda guía secreta de la ciudad de Sevilla.
Como tenemos todavía un poquito de tiempo, Restaurante Viandas, así casi telegráficamente, ¿qué pasaba, qué ocurría en ese lugar?
Restaurante Viandas, pues fíjate que el Restaurante Viandas, un buen día nos llaman, en este caso la gerente del local, Raquel Morcillo, nos comenta que en su interior hay una serie de manifestaciones, desde objetos que se mueven solo, mesas que le dan una determinada distribución y cuando se da la vuelta al camarero ha cambiado por completo, pasos, incluso clientes que ven al espectro de un fantasma que baja de la tercera planta. Con todos estos ingredientes acudimos a investigar y descubrimos cómo, bueno, pues en aquel lugar ocurren cosas realmente extrañas, desde grabar psicofonías hasta sentir presencia o grabar extrañas esferas luminosas que pueden dar origen precisamente a todo tipo de lucubraciones sobre su posible origen. Todo aquello además explota a raíz de que se populariza tanto lo que son los incidentes del Restaurante Vianda, que prácticamente incluso acuden de la investigación sevillana y de la investigación nacional a aquel lugar. Un restaurante que sigue activo, he cambiado de nombre, los dueños actuales no quieren que se les relacione demasiado con todo lo que fueron aquellos incidentes, porque dicen que perjudica a su comercio, y que en realidad pues bueno, no deja de ser uno de esos grandes casos que ha dado la investigación sevillana al mundo del misterio.
Hay otro hotel, el Hotel Alfonso XIII, hay un hotel donde parece que hay un extraño huésped que anda por las habitaciones.
Siguiendo todo lo que son las leyendas como el Corona de Aragón y demás, pues Sevilla tiene su propio espectro en una de esas habitaciones de este hotel, porque cuando uno coge una habitación allí, en un determinado piso, en la penúltima planta, por las noches también debe saber que va a estar acompañado, porque hay un señor de frac que, como si de hace 30 años o 40 años se tratara, que se sienta justamente a los pies de aquella cama, en uno de los sofás que hay, y que se comienza a mirar atentamente a la persona que está durmiendo. La persona que está durmiendo tiene la sensación de que lo miran, de que lo vigilan.
¡Qué susto!
Y cuando aquella persona alza sus ojos y lo ve allí sentado, se lleva una gran impresión, porque aquella persona sabe que no es de este mundo y sin embargo...
Otro caso, el de un niño que llora en las dependencias de la Diputación. Dos casos más y casi tenemos que terminar, aunque yo te cito para otro programa y que nos sigas contando este tipo de historias.
Sí, sí, además encantado, porque todo lo que sea el mundo del misterio tiene una relación bastante intrínseca, ¿verdad? Diputación, actual Diputación, en todo lo que es el barrio de San Bernardo. En uno de los patios se escucha un niño llorar, efectivamente, pero un niño llorar, incluso una serie de fenómenos que afectan a lo que son los miembros del cuerpo administrativo, cuerpo de seguridad e incluso cuerpo de limpieza de allí, de Diputación. Fotocopiadoras que andan solas por las noches, incluso estando desenchufadas, o incluso ascensores que suben y que bajan y que llenan de temor a los propios vigilantes que hacen por allí su ronda, porque realmente no saben qué está ocurriendo. Cuando acuden sienten un murmullo y llantos de niños, y llantos de niños como si vinieran de la nada, pero que sin embargo podría tener una relación clara con su pasado, ya que el lugar, esta sede de la Diputación de Sevilla, pues se encuentra enclavada en lo que antiguamente era un lugar de enterramiento sefardí. Y justamente a la altura, 6 metros de profundidad donde descubrieron aquellos restos óseos de personas y entre ellos de niños que pudieran ser la clave de esas apariciones y de esos fenómenos extraños que hoy allí se manifiestan.
A partir de ahora no va a haber que llevar solamente en el bolso la guía turística de Sevilla, sino también esta guía secreta para descubrir y localizar estos lugares. Bauti, José Manuel García Bautista, gracias por haber estado con nosotros, habernos abierto este mundo, y te emplazo, el Espacio en Blanco también es tu programa, y aquí estamos para lo que quieras.
Es un gran placer haber compartido este rato de tertulia, Miguel, y de haber regresado a Espacio en Blanco.
Es tu casa, ya sabes, y enhorabuena por este libro, que haya segunda, tercera, cuarta, quinta, un montón de ediciones, para que llegue a cuanta más gente mejor. Muchísimas. Un fuerte abrazo, espero verte dentro de poco, tenemos que hacer un montón de cosas juntos todavía por ahí, así que espéranos.
La gente cree lo que quiere creer. Encuentran sentido donde pueden y se aferran a eso. Al final, no importa si es un truco o es verdad. Lo que importa es que la gente crea.
Hemos quedado sin tiempo, nos ha faltado dar esa información de esa expedición que comienza el lunes del Espacio en Blanco, que se va hasta el Amazonas a descubrir pruebas de una civilización, pero no os preocupéis, la semana que viene os lo contamos, y vamos a, la idea que tenemos, establecer conexiones en directo con parte del grupo que está por ahí, algo realmente sorprendente. Y buenas noches, Paz.
Buenas noches, Miguel.
Qué cantidad de llamadas, ¿eh?
Muchísimas.
Dar las gracias a los oyentes por estar ahí, por elegirnos.
Y los emails también, muchísimas
darles
gracias.
Darles un montón de gracias. Recordad la página web de Eric Frattini, que es www.ericfrattini.com. Y ahora tenemos que dar gracias a alguien, ¿no? Y además los ganadores.
Los ganadores. Primero los ganadores, porque todos los que han participado a través de sus llamadas y sus emails quieren saber si son los afortunados. Pues vamos a nos trasladamos hasta Ávila. Allí Carmen Montero, enhorabuena, porque también ha ganado un libro. Jesús Albertacci, en Tenerife también. Stapska, que nos ha mandado un email, me parece que lo he dicho bien. Ha sido uno también de los ganadores. Salvador Ríos, en Coruña. Y Sandra Rosales, en Granada.
Gracias también a un montón de gente que nos sigue llamando, y una sección que tenemos abierta en el programa que no queremos olvidarla, de cualquier persona que haya tenido experiencias, encuentro con el misterio, que nos llame, que nos cuente su experiencia, seguramente nos pondremos en contacto y trataremos, si podemos, de ayudarle. Hay un teléfono, ¿verdad, Paz?
Sí, de hecho lo estamos haciendo. Personas que hayan sido testigos del misterio, que hayan vivido en primera persona esos casos, que quieran compartir con el Espacio en Blanco, y que, por supuesto, si nos pueden aportar pruebas y datos, siempre los vamos a agradecer. Ese teléfono al que te refieres, Miguel, es el 91-346-1055. Ese es el teléfono de nuestro contestador.
¿Puedo repetirlo?
91-346-1055. Y si no, el teléfono del directo, 900-137-137, que aquí todo el equipo estamos atendiendo las llamadas.
Y atentos, que el Espacio en Blanco, a través de su página web, que ahora vamos a recordar, va a empezar a hacer nuevos planes. Dentro de poco nos vamos a poner a buscar gente que tenga dones o poderes, porque estamos preparando una serie de experimentos y queremos contar con ellos. Y la dirección de la página web,
www.espacioenblanco.es. Como dices tú, novedades, los viajes y sobre todo esta forma de ponernos en contacto con gente que tiene, bueno, pues dones especiales.
Sigue en construcción, pero habrá cosas nuevas. Y dar las gracias
a muchísima gente. Por ejemplo, nos vamos hasta a ver, lo tengo por aquí apuntado, hasta Tenerife. Allí Merce Guil Afonso, le tenemos que dar las gracias por todo el material que nos ha enviado sobre las profecías del Papa Juan XXIII. Muchísimas gracias, nos han servido de mucho, y sobre todo nos ha encantado leer tus artículos, ¿no? Los que publicas en el periódico El Día. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a los emails. Les vamos a contar una cosa que estamos investigando, porque nos han escrito desde, bueno, esta persona vivía en España, pero ahora dice que nos escucha desde Brasil, Juan José Linares, y este oyente asegura que en el programa del 9 de noviembre, Miguel, exactamente en el minuto 39 segundos, o sea, minuto 39 y 39 segundos, se cuela una inclusión psicofónica. Les recuerdo, el 9 de noviembre, en el programa, mientras hacías la entrevista, Miguel, este oyente asegura que hay una inclusión psicofónica y lo estamos analizando.
Lo vamos a analizar.
Nos vamos también con otro amigo. Dice, si supierais que cada vez que llego por la tarde a casa, miro de manera obsesiva vuestra página con la esperanza de que los podcasts estén colocados en su sitio y poderlos escuchar.
Estamos teniendo algún problemilla con los podcasts, pero tranquilo, estamos tratando de resolverlos y además si se pueden descargar de nuestra página www.espacioenblanco.es los programas, sí.
Y un email, no sé cuántos minutos nos quedan, ya poquitos, Miguel, dice, bienvenido Miguel, qué delicia tener de nuevo el Espacio en Blanco en antena, poco a poco nos volvemos a encontrar de nuevo todos los seguidores del programa, enhorabuena, aquí estamos escuchándote como siempre, besos y saludos para todo el equipo, y nos manda también un regalito virtual, y ya el último, ahora sí Miguel, ahora el último, dice, hola chicos, lo estáis haciendo genial, dice, fui uno de los que protestó cuando anularon la emisión del anterior programa, pero después de comparar, me quito el sombrero, sois una máquina, me encanta el programa, un abrazo para todos, dice, habéis logrado que escuche otros programas por iTunes y el vuestro en directo al Espacio en Blanco.
Bueno, darle las gracias a él y a toda la gente que nos escucha y avisar, necesitamos ser cada día más, o sea que pasar la voz porque hay planes increíbles aquí en el Espacio en Blanco, ¿verdad Paz?
Claro que sí, y en nuestra página web www.espacioenblanco.es y si no, aquí en Radio Nacional.
Y nos vamos, a partir de ahora ya nos ponemos a trabajar en las dos próximas ediciones aquí en Radio Nacional de España, cuatro nuevas horas que estamos empezando a trabajar. Gracias a todos por elegirnos, disfruten del fin de semana, del domingo y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, un poquito de nuestra mejor música y no se pierdan los programas de la semana que viene porque vienen con unos invitados increíbles. Gracias, ha sido un placer estar con todos. Cuídense.